Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos a la región de Valencia, arrasada por el temporal la semana pasada. Nuestra enviada especial, Angélica Pérez, estuvo este fin de semana en la ciudad de Paiporta, donde tuvo lugar el mediatizado abucheo al rey y al jefe del gobierno, una visita mal vista por los habitantes y las miles de personas venidas de toda la región para ayudar a despejar las calles.
Armados con palas y escobas, centenares de personas caminan por la carretera que lleva a Paiporta. Aunque vienen de localidades aledañas, sienten que se dirigen a otro planeta, el del horror en el que quedaron atrapados sus vecinos del sur.
Nosotros vivimos en Beterán y está todo perfecto, pero es que te puedes ver las imágenes y parece surrealista.
¿A cuánta distancia están desde la casa de ustedes?
Ah, nada, 20 minutos, en coche, 20 minutos, es que no es nada. Me parece que sea otra ciudad, otro país, que no sé, no tiene nada que ver con nosotros.
Hola Ramírez va con su marido y sus tres niños de 10, 8 y 5 años.
Sí, ellos sí quisieron ayudar y quisieron ver esto también y valorar lo que tenemos.
En la subida del puente de San Marcelino, que une a la ciudad capital de provincia con los municipios, hay un peaje solidario. No se paga, se recibe.
¿Puedes llevar aunque sea una leche o un agua en la mano?
Sí. ¿Puedes llevar cosas para ayudar a la gente?
Por supuesto. Adrián tiene 9 años. Con algunos adultos reparte a los voluntarios que pasan víveres que la gente ha donado para los damnificados.
Porque ha habido una inundación en muchos pueblos. Y van a ir a dar comida y bebida porque hay gente que se ha quedado sin casa.
Paiporta tiene la imagen de una tierra arrasada por un tsunami, toneladas de lodo y de trastos, montañas de automóviles arrastrados por el lodo. En cada calle, voluntarios ayudan a los habitantes a barrer la vorágine que dejó la dana. Yasmina y Vicente Gómez hacen parte de ellos.
Parece que sí que es verdad que ahora ya todo lo que hemos ayudado es sacar barro, ya son solo los camiones los que tienen que entrar a quitar todo lo que hay. Si no, ya la marea humana que hay tampoco hace mucho.
Y hasta que no vengan las máquinas aquí, la gente puede hacer poco ya.
¡Va bien, va bien, va bien! ¡Sigue más, sigue más!
Vicente Cascales vive en un edificio cuyos parqueaderos subterráneos y primera planta quedaron anegados en cosa de minutos.
Gracias a otro vecino que también estaba sacando el coche, logramos entre 3 personas salvar la vida. Esto no tiene palabras y esto va a costar mucho. Y aquí ha habido una ayuda solidaria que no vamos a poder agradecer ni con palabras, ni con dinero, ni con gestos.
Antonio Marato es un pensionado. Su mujer lo arrancó de las aguas por el brazo cuando él bajó al garaje a rescatar su bicicleta.
Hoy han pasado por aquí 40 chicos, 50 chicos, jóvenes, con palas. Todo lo que veis es función de voluntarios. El único que ha fallado aquí es el gobierno en sus previsiones de meteorológicas y de aviso a la gente.
Cae la noche. Embarrados hasta las pestañas, los voluntarios se van de Paiporta convencidos de que hicieron lo que había que hacer.
Estoy encantado con la solidaridad de la gente. Espectacular. Uno se da una mano, después otro se da otra mano.
Desde Paiporta, en la periferia sur de Valencia, un reportaje de Angélica Pérez.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el músico español conocido como El Niño de Elche.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros, todavía sobrecogidos por los dramáticos acontecimientos en la región de Valencia, en España, en los que han muerto más de 200 personas y decenas siguen desaparecidas. Para explicar tal catástrofe, hay que tener en cuenta que en pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, provocando grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Nuestro invitado de hoy, el cantaor y artista español El Niño de Elche, quien presenta precisamente nuevo álbum aquí en París, es natural de Alicante, provincia vecina a Valencia. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
Francisco Contreras Molina, más conocido como El Niño de Elche. Toda España está conmocionada, ¿no?, por las inundaciones ahí en Valencia. ¿Cómo has vivido esos trágicos acontecimientos?
Bueno, es un momento muy dramático, sobre todo, claro, la gente que hemos nacido cerca de esas tierras o la hemos transitado muchísimo, pues lógicamente son momentos inesperados, por mucho que uno pudiera prever, pero claro, como bien has dicho anteriormente, fue algo que desbordó cualquier previsión, ¿no?
Quizás en las tragedias como esta, el cante flamenco se expresa con mayor fuerza, ¿no?
Bueno, el flamenco es un muy buen canalizador del drama, de las tragedias, que sabe transformarlas en alegría y en felicidad muy rápidamente.
Quizás es como el blues, ¿no? Que un género nacido también del dolor, de la esclavitud. Quizás los gitanos, los andaluces, han sufrido también esa esclavitud, no solo en Andalucía, sino en otras partes de España y del mundo.
Bueno, aún no sabemos bien de dónde viene el flamenco. Su origen sigue siendo difuso, pero bueno, eso es parte de su misterio, de su bendito misterio. Lo que sí podemos intuir es que nace del lumpen. Estas gentes, pues lógicamente que han sufrido la violencia, pues, del poder, ¿no? Las diferentes inclemencias de lo que supone ser pobre, etcétera.
Antes de empezar el programa, comentábamos que precisamente los barrios, las localidades que han sido inundadas en Valencia, no son las más ricas precisamente, ¿no?
No, son pueblos bastante, bueno, pues sí, de gente trabajadora, los cuales, pues bueno, sí tienen sus mecanismos de subsistencia hasta cierto punto, claro.
La visita del rey y la reina ayer a la zona fue como un pelo en la sopa, ¿no?
Bueno, la política en España hace años que va un poquito por detrás que la sociedad.
Terrible. Tu familia se instala en Elche, proveniente de Granada, pero nunca renunció a sus raíces, ¿no? Me decías que tu abuelo era un gran amante del cante flamenco.
Sí, bueno, y mi padre cantaba así como aficionado al flamenco. En mi casa lo he visto siempre, lo hemos escuchado siempre. Siempre ha sido algo cercano a mí.
Quizás esa pervivencia de la tradición es para sobrevivir a la nostalgia de la Granada que dejaron.
Para muchos andaluces así fue. Tú conocerás estas instituciones que se crearon llamadas Casas de Andalucía, ¿no? En Cataluña eran tan comunes, ¿no? Tan habituales. Sí, son luchas porque son gente que tuvieron que salir de su tierra con muchísimo dolor a las espaldas, mucha esperanza también, ¿por qué no decirlo? Pero con muchísimo dolor, claro, dejando atrás sus familias, como fue la mía, y también, pues claro, sus raíces.
Dejaron Granada, pero volvían muy a menudo al pueblo, ¿no?
Todos los veranos, todas las navidades, todas las Semanas Santas.
¿Qué significaba para ti ese pueblo?
Pues significaba la libertad. ¿En qué sentido? Pues la libertad era que podías hacer en el pueblo lo que no podías hacer en la ciudad. Que era pues ir supuestamente a una discoteca, que bueno, en una ciudad sería un pub, conocer nueva gente, tener algo más de independencia, de autonomía a la hora de moverte. Claro, allí pues los coches prácticamente no existían, no estaban todos aparcados, se andaba prácticamente todo el día. El pueblo significaba eso.
¿Eran diferentes tus padres cuando estaban allí en el pueblo o en Elche, en la ciudad?
Claro, había una diferencia de responsabilidad muy grande, también porque los pueblos, como tú bien sabes, hay una especie de protección social, ¿no? Que ayuda a que, bueno, a que eso, lo que hablábamos, a que tengas, aunque el retoño tenga otra autonomía.
Que se ha perdido en las ciudades, desgraciadamente, ¿no?
Sí, prácticamente. Yo recuerdo que yo cuando llegaba ya mi generación, que fuimos de los últimos en criarnos en los parques.
Empiezas a cantar de muy niño. ¿Es por eso que te llaman el niño de Elche? Porque empezaste
el
tan temprano.
El modus operandi del flamenco. Cuando empiezas niño, pues niño. ¿Y niño de dónde naces? Hay el niño de Elche.
A pesar de la barba.
Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre digo como excusa estética que espero ser niño por muchísimo tiempo, ¿no? Es lo que me mantiene vivo en el mundo del arte.
Es cierto que tu primer éxito en el flamenco es un concurso allí en Granada, en tu pueblo, al que te presentas sin decírselo a nadie y que llegas a ver a tu madre con el premio en la mano.
Totalmente, mientras cocinaba.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues hace poco escribía sobre eso en un artículo y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, y sobre todo la sorpresa, ¿no? Tú tienes hijos, yo no, y sabes que un hijo siempre es esta idea del abismo creativo. Nunca sabes por dónde te va a salir, por mucho que lo eduques hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y esto a mi madre, esa cara se le reflejó, ¿no?
¿Te presentas a ese premio por inconsciencia, por inocencia, pero o eras consciente de que podías ganar?
Yo creo que me presenté por necesidad, sí, una necesidad que sobrepasa la razón. Con 8 años no reflexionas mucho más, más allá de que necesitas subirte allí y mostrarle a aquella gente que había en la plaza pues que lo que hacías, ¿no?
Mozart también empezó a dar conciertos de niño con 4 años, mucho más pequeño que tú. Pero quizás para la música en general y para el flamenco más en particular hace falta una experiencia vital, ¿no? Para cantar algo profundo.
Eso se suele contar, lo que pasa es que todo este tipo de experiencias nos dicen que tal vez no tanta. Ahora bien, toda experiencia vital pues suma, pero son expresiones que tienen muchísimo poder en su estética, ¿no? Y en sus formas, como para que exigir que tengas que tener una experiencia vital muy desarrollada. Pero bueno, en el flamenco siempre se cree eso, a los cantadores que tienen aún 50 años le siguen llamando jóvenes promesas.
Increíble. Pero volvamos al nuevo álbum que vas a presentar aquí en París, en el Teatro de las Bouffes du Nord, Cante a lo Gitano. Es el tercer volumen de una trilogía y la dedicas a un cantador gitano, a Manuel Torre, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX. ¿Qué tenía de especial ese cantador gitano?
Pues para mí tiene de especial, primero, que es el cantador que inspiró todas las ideas lorquianas de duende, del cantador, como decía Lorca, con más cultura en la sangre que él conoció.
Se conocieron, imagino.
Ya no recuerdo, la verdad. Yo creo que sí, que Lorca tal vez lo haya escuchado, pero nunca, no tengo esa información. Y después también fue el cantador que diríamos que encumbró la idea de sonidos negros, ¿no? Que es otra idea de Lorca. Eso por un lado. Después también encarna lo que es todo ese tipo de típico cantador anárquico, salvaje, que tampoco era como tal. Pero bueno, en él todas estas ideas románticas se dan. Y a mí me interesaba mucho utilizarlo a él para desmitificar según qué cuestiones del flamenco.
El cantador Manuel Torre era gitano. ¿Qué papel han desempeñado los gitanos en el mundo del flamenco? ¿Han sido marginales también, como siempre lo han sido?
El flamenco es que ha sido en sí marginal. Lo que hay que entender es que flamenco y gitano son sinónimos. Entonces, por lo tanto, si hablamos desde ahí, pues todo lo que podamos decir del flamenco, podemos decir de lo gitano en relación con lo flamenco.
A pesar de que hay bailarinas rusas que bailan flamenco y cantadores japoneses.
Sí, sí, el flamenco ha sido un arte, sigue siendo un arte muy internacional desde que lo conocemos prácticamente ha estado siempre fuera de los territorios de España, ¿no? Por eso intentar establecer el flamenco como un arte español hay veces que no se ajusta a la realidad.
Vas a cantar, vas a actuar en el Teatro Bouffes du Nord aquí en París. Un teatro muy especial. Para mí es el mejor teatro de la capital francesa. Es la cuna de Peter Brook, lo compró el gran director británico. Y sobre todo, teatro muy heterodoxo. La escena es a la antigua. No la han restaurado en absoluto desde hace 100 años. ¿Conoces el teatro? ¿Ya lo has visitado?
No lo he visitado nunca. Lo he visto por fotos, pero no lo he podido visitar nunca.
Pues es quizás tan heterodoxo como tú lo eres, quizás.
Será un placer participar y, bueno, ser parte de esa cartelera. Sí.
Y también hoy, lunes, vas a hacer una presentación en el Instituto Cervantes, ¿me equivoco?
Eso es, sí, hablaremos pues, sí, en relación al disco, en relación a todas estas cuestiones que atraviesan lo flamenco o el flamenco atraviesa ellas, ¿no? Que como este último disco, pues intentamos ponerlo en valor, que no solamente es un disco en el cual me baso en un repertorio de un cantado de flamenco clásico, sino que aprovecho todo ese tipo de repertorio para hablar del dolor, para hablar de lo gitano, de hablar de lo foráneo, hablar de la idea de forastero, hablar de la idea de lo bastardo, hablar de la idea de lo queer, hablar de la idea de todo este tipo de cuestiones que es lo que realmente a mí me interesan y me preocupan.
Disco en el que estás arropado por gente maravillosa como Rocío Márquez, por ejemplo.
Rocío Márquez, Perrate de Utrera, Eric Jiménez de Los Planetas, Andrés Rodríguez, bueno, es Ilia, diferentes gentes que conformaban esa cosmología que para que yo pudiera hablar de lo que te comentaba, de otros temas más allá de lo flamenco, ¿no?
Es un nuevo giro del flamenco, toda una generación que ha cambiado el flamenco de raíz, ¿no?
Bueno, hay un nuevo interés por gentes que antes no se habían acercado. Siempre le ha pasado esto al flamenco, ¿eh? Yo hice un disco que se llamaba Antología del Cante Flamenco Heterodoxo y era precisamente para poner en relevancia que el flamenco siempre ha tenido este tipo de relaciones. siempre se ha entendido que el flamenco se abría a partir del año 70 en relación con el franquismo y todo eso, pero por suerte o por desgracia el arte no opera exactamente como la política. Entonces el flamenco siempre ha estado en este tipo de relaciones y siempre ha tenido gente cercana que nos ha regalado otra visión, ¿no?
Hay una nueva generación que está despuntando ya, hay nuevos niños, no de Elche, quizás de Granada o de otros pagos.
Sí, la verdad que está habiendo gente muy interesante, pues de otra generación se podríamos decir que son 10 años menores que yo, tal vez, y muy interesados más, sobre todo que es un territorio que no se había trabajado mucho, que es el territorio del pop, ¿no? Como la palabra flamenco a partir de Rosalía, como la palabra flamenco ha podido colocarse en esos espacios mucho más mediáticos, ¿no?
El flamenco está lejos de desaparecer, ¿eh?
Sin duda alguna.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Teatro Puf du Nord, aquí en París, para el concierto de El Niño de Elche. Muchísimas gracias, Francisco.
Un placer.
Francisco Contreras,
un placer.
Por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina e incluso en Estados Unidos, en Chicago, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Issa Yazuke avec Rain.
Clara Luciani.